buenos días, Diego. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a toda nuestra audiencia.
Nos quedamos el lunes sin hablar contigo y estábamos echándote de menos porque ya nos hemos acostumbrado a hablar contigo toda la semana. Y bueno, el lunes bien, ¿no? Los vampiros hicieron su trabajo.
Los vampiros hicieron mi trabajo, sí, ya tengo los resultados y bueno, pues ya 6 meses más aquí de tranquilidad.
Como eso, que... eso es una alegría. Siempre está uno con la incertidumbre cuando hace los chequeos, ¿no? Pero después cuando te dicen, sí, venga, ok, se te queda el cuerpo más bueno, ¿eh?
La verdad es que sí.
Pero bueno, pues tú tranquilo que todo va a ir maravillosamente.
Tu preocupación, ¿no?
¿Eh? Y tanto. Cuando se acercan los días, tú sabes que yo de eso tengo alguna experiencia y cuando cumple los 10 años es como si te dieran el pase pernota. La cartilla blanca, ¿tú te acuerdas de la mili?
¿Eh? Porque... yo no hice la mili.
Yo tampoco, pero sí tuve la cartilla blanca, sí la tuve.
Me declararon inútil total.
Vaya, hombre.
Este fue el calificativo del médico militar. Inútil total.
El día más alegre.
Por la miopía.
El día que te dijeron, eres un inútil total, te dieron una alegría que te caga, ¿no?
Pues sí, sí. Me acuerdo ahí en el hospital, el antiguo hospital militar, en la zona ahí de la plaza militar, que nos hacían los chequeos a los que habíamos alegado que teníamos problemas físicos para hacer la mili. En mi caso era la miopía grande. Más de 4, que era el límite que marcaba la normativa en aquella época, y nada, efectivamente, pues me entré para adentro en una prueba rutinaria y siempre se me quedó grabado, y mira que eso fue con 18 años, y ya tengo 61, pero siempre se me quedó grabado aquello de, no sé, tenía alguien, un ayudante, lo clásico, ¿no? Y el calificativo de diagnóstico, pues eso,
inútil total para... qué época aquella.
Pues sí, y yo la verdad es que me fui bastante contento de aquello. Y bueno, ya me libré de...
De 2 años de sacrificio, eran 2 años.
Sí, aquello de los destinos, de donde estaba. Había gente que se apuntaba voluntaria echándole más tiempo al asunto para poderse quedar aquí en Tenerife. Qué lejos va quedando todo aquello, pero era la realidad de la juventud de los años 70, de los años 70, 80, 60, 50, en fin.
Sí, sí, muchos años.
Toda la vida,
años,
¿no? Hasta los años 90, creo que fue Aznar, o no sé quién fue el que ya eliminó la...
En el 2000,
eso no hace tanto. En los años 90, me acuerdo.
Un poquito, yo creo que más de los 2000 que los 90. Los 90 fue la época de la... ¿Cómo se llamaba esto? De la objeción de conciencia, donde...
De la objeción de conciencia, sí.
Eso y después ya vino la...
Un voladero para mucha gente y luego ya, pues al final se...
Sí. Quitaron esa lacra, que era... Era tremendo, ¿eh? Era tremendo. Acababas el COVID y decía, ¿era qué hago? ¿Me voy a la universidad o me voy voluntario o me tallo y me cojo el destino? 2 años, si me toca por aquí... Pues, era horrible, ¿eh?
Efectivamente. Sí, sí, para los hombres, porque aquello no afectaba,
no afectaba a las mujeres.
Para los hombres jóvenes, para ya te digo, para gente que cumplía los 18 años, que terminaba sus estudios. Si luego pedías prórroga porque estabas estudiando, sabías que después de la universidad... pues también te tocaría perder ese tiempo de tu vida, pues bueno, haciendo un servicio militar.
Obligatorio.
Que claro, no es el que se pueda hacer hoy, más tecnológico, la gente tiene además, recibe formación, obtiene títulos de grado o de formación profesional, depende de dónde te incorpores, a qué unidades y con qué estudios y demás. En aquella tiempo era, bueno, era mano de obra barata para el mantenimiento de cuarteles, para hacer, bueno...
Para sacarle para el perrito a la hija del coronel.
De muchos oficiales y de mucha gente que estaba metida en el ejército, pero que por supuesto si hubiera habido algún problema serio militar y de intervención, como luego ha sucedido, ¿no? Que ha ido el ejército español en misiones ya pues por profesionales y manejando equipo profesional, muy avanzado, muy caro, armamento y demás. Pero bueno, aquí era una masa enorme de gente joven que, bueno, que a la que se le metía disciplina. Para muchos le servía como el primer viaje de su vida para salir de sus respectivos territorios. Eso sí, también tenía. Luego contribuyó a generar pues amistades y una conciencia más abierta y no tan cerrada en el terruño. Y porque claro, venía gente de otras regiones, pues venían a Canarias, que era una bicoca, ¿no? El que pudieras hacer la servicio militar aquí en Canarias, dentro de lo malo. Pero claro, para muchos canarios ir a determinadas comunidades autónomas, no voy a citar ninguna, pues era un auténtico tranque por el clima, por lo que eran en sí esas comunidades hace 40 o 50 años, ¿no? Pero en fin, una...
Como todo, una etapa... no hay nada negativo y positivo 100%. Esa parte social e integradora era importante. Oye, pues vamos a hablar de lo que pasa en este país, porque la crisis migratoria que antes teníamos en Canarias, que seguimos teniendo, pero ya no nos preocupa tanto, aunque lleguen 133 personas en una sola patera que estaban perdidas, todavía aquí en Canarias la migración está como consolidada, ¿no? Es decir, ya tenemos los menores en los centros, tenemos menos de los que teníamos, pero no los podemos atender, pero ya no nos preocupa. Pero lo que ha pasado en Ceuta sí nos ha puesto alarmados a todos los españoles, ¿no?
Sí, Diego, y yo no voy a repetir la cantidad y repetir los mismos argumentos que están diciendo, comentando una gran cantidad de analistas, de periodistas en todos los medios de comunicación. Yo voy a ser claro, la crisis ha sido, pues bueno, un ejemplo más, un reflejo más de la incompetencia del gobierno que tenemos. Esta es la realidad. El que lo quiera ver, pues que lo vea; el que no, pues seguirá ahí con su adoctrinamiento o con su ensobramiento, si pertenece al equipo de opinión sincronizada. Pero esta es la realidad, ¿no? Y escuché esta mañana al ministro alegando, al ministro de Interior, alegando que ellos no sabían nada. Oiga, pues mire, malo por los dos lados. Si lo sabía y no hicieron, nos está mintiendo, nos toma por idiotas, como suele hacer de estos gobernantes. Y si efectivamente nadie le dijo nada, pues yo estoy esperando dimisiones de algún responsable, sea de defensa, los responsables de los servicios de inteligencia, de seguridad, que bueno, ya la ministra de Defensa salió diciendo que por supuesto esto se sabía y se había informado. Y eso es lo que yo creo realmente, que todo esto se sabía, pero estamos en lo de siempre. Estamos en manos de un gobierno y en general de una ideología, porque esto lo quiero llevar más allá que si Pedro Sánchez o que si el ministro Marlaska o que si el otro, ¿no? Esto forma parte de un ecosistema, de una ideología, donde todo lo que suene a control de fronteras, a utilizar medios duros, como pueden ser sistemas antidisturbios, despliegues de fuerzas policiales, del ejército y demás, para defender una frontera, porque en definitiva se trata de eso. Es que a mí la gente tiene miedo y entonces utiliza eufemismo, le da vuelta a las historias para no hablar de las cosas con claridad. Vamos a ver, ¿cómo evita usted que 70.000 personas, que por las razones que sean, manipuladas? Lo de la mafia, eso es un cuento chino. Esto realmente es un asunto que puede estar, que posiblemente nació de forma más o menos espontánea y que luego se asusó adecuadamente desde determinados estamentos marroquíes. Porque dentro de Marruecos, pues también hay sus luchas internas de poder, también hay sus elementos interesados en llegar al poder y quitar a los que están en el poder en Marruecos. Pero bueno, eso sería pues bueno, motivo de debate o de análisis de la política marroquí. Pero bueno, por lo que he visto yo, pues ya te digo, hay elementos que estaban interesados, además que coincidiera con la fiesta aniversario esa del rey de Marruecos, que coincide el 31 de julio, bueno, pues porque querían dejar mal a determinados gobernantes marroquíes. Pero eso son las luchas de poder internas en Marruecos, que aprovechan estas situaciones, manipulan a una masa, pues como vemos, pues de gente que no estamos hablando de 1.000 y 2.000, estamos hablando de 70, 80, 90 mil personas. ¿Tú sabes la intendencia que lleva eso, movilizar todas esas personas moviéndose, lo que hemos visto en vídeos, en camiones, en guaguas?
72.000 personas que reconoce Marlaska no se mueven en una guagua, ¿sí? 72.000.
Claro, por eso te digo, entonces es como una tomadura de pelo. Y luego tenemos, pues en el caso español, pues todo ese ecosistema ideológico, donde todo lo que sea fuerzas de seguridad, fuerzas de choque, de antidisturbios, de gente, de agentes situados en la línea fronteriza, pues todo esto también le salen ronchas, un sarpullido. Eso es el fascismo, el facherío, la derecha y todo lo demás. Solamente tenemos que mirar.
Y una reflexión ahondando en lo que estabas hablando, Ignacio, una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tú lo has nombrado claramente: si Marlaska dice que no le dieron avisos ni informes de la magnitud, tendría que destituir al jefe de servicio de inteligencia, ¿no? Por no darle ese informe por la magnitud.
Lógicamente.
Pues ¿sabes a quién han destituido? Desde Moncloa, no desde el Ministerio de Interior, que a mí me alucina este tema que pase desapercibido, ¿no? La única persona que han obligado, ha sido cesada, es la jefa de prensa del Departamento de Seguridad Nacional dependiente de Moncloa, por el malísimo hecho de informar el propio 31 de julio que ya habían cruzado la frontera 49.000 personas. Por dar un informe con esa a los medios de comunicación, por eso cesan a la jefa del Departamento de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional. A nadie más.
Claro, Diego.
Es que
claro,
y no pasa nada en este país. No nos damos vergüenza nosotros mismos de lo que hacemos.
Pero vamos a ver, es que yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza ya, Diego, si va a pasar o no va a pasar. Y en esto hay un muro muy claro. Por un lado estamos las personas como tú, como yo, como parte de nuestros oyentes, o espero que muchos de nuestros oyentes, inteligentes, con sentido crítico, que nos echamos la mano a la cabeza y nos las estamos echando una detrás de otra en los últimos años por todas las líneas rojas, por todo el golferío, por toda la corrupción, por todo lo que está pasando. Esa es una parte de la sociedad. Hay otra parte de la sociedad que todo esto, pase lo que pase, mientras sean de los míos o se les dé el relato adecuado, y por eso funciona el equipo de opinión sincronizada, y por eso son las mentiras, las excusas, las argumentaciones que escuchamos una y otra vez, que para nosotros pues son eso, una tomadura de pelo, dice, pero ¿cómo es posible que te digan esto? Pero que no lo están diciendo para nosotros, ni para personas críticas, ni para personas con un mínimo de inteligencia y de conocimiento de los temas. Lo están diciendo para una masa enorme de gente que necesita que la reafirmen una y otra vez diciéndole, no estás equivocado, no te preocupes, tú eres de los nuestros y has votado bien, y no te preocupes, esto tiene su explicación, y tranquilo, y no tengas problemas psicológicos mentales por decir, pero ¿a quién he votado, no? Para eso es el discurso, y por eso se cuentan las milongas que se cuentan los discursos que se cuentan, y se actúa como se actúa. ¿Se destituye a esta señora de que informó? Claro, porque la señora reventó el argumentario, alertó antes de tiempo, antes de tener preparado todo la homilía adoctrinadora que había que lanzar a medios y a los propios votantes. Eso por un lado. Y por otro, la hipocresía enorme en el caso europeo, tú esta mañana lo estabas comentando y es la noticia que también se comenta en todos los medios, esa famosa reunión ayer de ministros y demás, otro cuento chino. Primero se sobreactúa porque cada país pues tiene sus propias preocupaciones por el ascenso de la ultraderecha, esa peligrosa, o simplemente porque están gobernando, entonces hay que sobreactuar. Evidentemente, pues ver entrar por una frontera, por unas puertas, por unas vallas, a miles y miles de personas, como hemos visto todo, eso tiene un impacto enorme porque es muy muy fotogénico, muy potente desde un punto de vista de comunicación, pero luego en Europa siguen entrando y en España siguen entrando miles y miles y miles de personas por aeropuertos y por las fronteras, pues con sus visados de turistas, con sus visados de estudiantes, que luego se caducan, luego se quedan aquí y luego pues no pasa nada. Pero claro, eso no se ve, es decir, lo que se ve es la paterita, lo que se ve es lo que hemos visto en Ceuta, todo eso de golpe, entonces eso sí, eso despierta eso hace saltar las alarmas. Nos reunimos todos y luego ya tú mismo has comentado esta mañana los resultados. En septiembre seguiremos estudiando, crearemos una mesa de trabajo, una mesa de estudio. Oiga, que esta historia llevamos años, que no es nueva, que esto ya ha pasado otras veces. Y me estás volviendo a hablar de que tenemos que reforzar, que apoyamos a España, apoyamos a Marruecos, lógicamente donde hay muchos intereses franceses y de otros países económicos. No voy a hacer que los marroquíes se nos enfaden. Mira, Diego, es una tomadura de pelo, es un cachondeo generalizado de toda la clase política, tanto española como europea también, a la vista de los resultados de esta reunión, y es un engañabobo, es mantener engañada a la población, y bueno, ahora ya que se acabó el Mundial, pues que se entretenga la gente con la playa, y luego en septiembre, pues la vuelta al cole, y después las Navidades, y así pues seguimos una detrás de otra. Nosotros que seguimos la actualidad diaria, pues ya no sabemos ya ni qué decir. El resto de la población, pues bueno, hoy aquí, hoy allá, o sí, ha visto las imágenes y tal, y se alarman, pero bueno, ya dice que está todo resuelto, que ya hemos vuelto a la normalidad, y se queda tan pancho. Dice que ya está todo resuelto, vale, pues muy bien, dentro de 2 días ya no saldrá nada en los telediarios, y listo, los 2.000 que se han quedado en Ceuta, pues ya se repartirán por ahí, lo mismo que ha pasado con los menores, pues lo mismo que ha pasado en Canarias, lo mismo que ha pasado en otras muchísimas situaciones. Y este es el análisis que yo te puedo hacer, Diego, un análisis ya de cansancio, de hartazgo, de decir, bueno, ¿y qué más puedes hacer? Sí, hablamos aquí en la radio, podemos discutir todo lo que queramos, o podemos debatir, o podemos analizar, ¿eh? Ahora uno dirá una cosa, si pertenece al equipo de opinión sincronizada, pues te buscan argumentos por el otro lado, cortinas de humo, a ver si podemos volver a hablar del piso del ático de Ayuso, o a ver si hablamos ya de otra cosita, y que la gente se olvide y aquí no ha pasado nada. Por supuesto no hay responsabilidades, no hay dimisiones, no hay nada, pero ni del ministro del Interior, ni de la ministra de Defensa, el otro de vacaciones en Lanzarote, bueno, pues es lo que hay.